L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
El edificio es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo, un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo.
Yo no entiendo a quien mira hacia otro lado en este mundo que asesina y que tortura en el silencio más profundo. Presente es el futuro que en el pasado auguraron, esclavos de esta pesadilla que algunas soñaron. Guerras asolan países por interés de unos pocos, y aunque con los sueños rotos no nos comemos los mocos, yo prefiero no dormir, que venga y me coma el coco antes que ver a maestros curas comiéndome el coco. Pero a poco que te fijes, caerás en la cuenta de que el 90% al otro 10% alimenta. Y no dejes que te mienta el estado de derecho, unas en mansiones y otras aún no tienen techo. Y es un hecho que los bancos amasan fortuna, que unas derrochan aceite y otras cogen la aceituna. Y esta es una muestra de qué hace el capitalismo, aparte de no dejar que pienses por ti mismo. Oportunismo es un ejército en misión humanitaria. Todas saben que saquean, roban, violan, pero callan. Vayan a la audiencia si no creen que se tortura, que observen el sadismo en su forma más pura. Más que dura la porra con que golpea un madero en una mani, mientras ríen los que visten Giorgio Armani. Como el nani perseguido hasta que te echan el guante, 20 años al maco o hasta que el cuerpo no aguante. Impactante la miseria, se te clava en la retina como se clava la muerte cada día en Palestina. Asesina sociedad de lujos, de modelos, de tienes cuerpazo 10 u autoestima bajo cero. Pero dime lo que sientes tú que acudes a las urnas, que con tu voto eres cómplice de lo que ocurra. No confundas, no miento, es la tele quien lo hace. Responde sincero la pregunta que te voy a hacer, tú que eres testigo de este mundo insolidario, sin ideas propias piensas lo que piensa el telediario. Dime si el violento es el que lanza una piedra a los bancos que acudan y reparten la miseria, o el que mete gasolina y un trapo en una botella, quemando lo que le oprime, defendiendo ideas bellas, o quien protege su vida a punta de pistola, como esas con las que mata obreros la Coca-Cola, o el que atraca bancos, fábricas y almacenes, y quema las granjas que hacen de animales rehenes, la que ataca bienes, la que sabotea trenes, la que golpea con dureza quien se chiva a quienes perennes, las ideas anarquistas hoy presentes, sus prácticas con dos siglos de historia y aún vigentes, perennes, las ideas anarquistas hoy presentes, sus prácticas con dos siglos de historia y aún vigentes.
Im Gegensatz zu den Geschehnissen des wirklichen Lebens hat die Dreigroschenoper ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet McGee's vom Wall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgendem Stroh zum Ausdruck.
Und so kommt zum guten Ende alles unter.
Bienvenidos a un nuevo Electrones Libres. Después del parón navideño, volvemos a las ondas con un programa dedicado a las que sufrimos la represión del nuevo orden mundial que están imponiendo en el planeta. La guerra que los intereses occidentales han impuesto en Oriente Medio toca las puertas de Europa. Los acontecimientos ocurridos en Francia esta semana nos obligan a analizar el sentimiento y la política antiislamista que invade una Europa cada día más ultra, que esconde sus vergüenzas empuñando banderas nacionales y apuesta por legislaciones que dan más poder a las policías, ejércitos y jueces. Para comprender mejor el contexto, conectaremos con Lorraine, miembro de Ihan y de Junts, parte de la Red Internacional de Judíos Antisionistas. Y después hablaremos con Mariana Huidobro para conocer la situación de Alfon, compañero de Vallecas, detenido durante la huelga general del 14 de noviembre del 2012. Hoy es viernes 16 de enero del 2015, estás escuchando Radio Bronca en la 104.5, empezamos.
Les êtres humains ne sont pas pleinement conscients de leur vie réelle. Ils agissent le plus souvent en tâtonnant. Leurs actes les suivent, les entraînent et les débordent par leurs conséquences.
Thank you. le début du spectacle aux alentours du deuxième acte. Acteur, pantin sans atout, rôle préfabriqué, peut-être mal distribué. Tous ne sont que regard vide, c'est David qui a perdu la partie. Les petits n'ont plus de répartie et Goliath s'étend sur le monde. Les monstres au plan traînent sur les ondes, s'abreuve des cerveaux éponge et l'on plonge dans le shit et la vodka, l'aboutissement et nos artificiels songes. Sous un ciel de plomb, on débranche la perfusion, espérant voir un arc-en-ciel. Pas d'espoir de perfection, cherche juste un peu de passion. Fouillé au fond de mes tripes, pataugé dans mes bad trips, j'ai trop la rage. Pour échouer si loin de mon but, alors je m'agrippe. Stylo noircissant la page, îlot de liberté vers lequel je nage. Loin de leur valeur, loin de leur monde. Et si la pente est abrupte, j'avance à chaque seconde. Cherche la saveur, crache les mots comme une frappe. Car leur morale est une tombe. Loin de leur valeur, loin de leur monde. Et si la pente est abrupte, j'avance à chaque seconde. Cherche la saveur, crache les mots comme une frappe. Car leur morale est une tombe. La beauté de la poésie, la propagande nous l'a ôté. Car leurs images sont trop grandes, si présentes dans nos rêves qu'elles nous hantent, si prégnantes. Le réel est devenu le cauchemar des rêveurs, relègue dans l'ombre les créateurs. L'obscurité nous alimente, on se taira pas tant qu'ils nous mentent. On se lamente trop souvent sur notre sort, souviens-toi des conseils de Debord. On fait croire que l'argent déborde, moi gerbe sur tes bling bling ton argent quand tu m'abordes. J'aborde ces beaufs en herbe, star d'un soir sur MTV. Sauf que la merde ne remplit pas l'ennui d'une vie, ne remplit pas l'ennui d'une vie. Tant qu'avoir et paraître prendront le pas sur être. Tant que les hommes se croiront maîtres des femmes, des enfants de la planète, notre culture criera son mal-être. Loin de leur valeur, loin de leur monde. Et si la pente est abrupte, j'avance à chaque seconde. Cherche la saveur, crache les mots comme une frappe. Car leur morale est une tombe. Loin de leur valeur, loin de leur monde. Et si la pente est abrupte, j'avance à chaque seconde. Cherche la saveur, crache les mots comme une frappe. Car leur morale est une tombe. Car leur morale est une tombe. Je rappe et rue, car leur morale est une tombe.
Bueno, después de la saturación que me imagino que todas hemos tenido esta semana después del atentado en Francia, la verdad, saturación y un poco náusea al final también de cómo se ha ido tratando en los medios todo el tema, cómo se ha generado. Bueno, evidentemente estamos en la cultura del espectáculo, entonces todo un espectáculo en torno a lo sucedido y una falta de un análisis en profundidad, pues hemos querido hablar, no, pero también sin olvidarnos muchos más hechos. O sea, las cosas no son aisladas, las cosas no salen como champiñones, y eso es lo que nos gustaría desde Electrones Libres tratar de entre todas pues desvelar un poco de manera crítica qué es lo que nos están vendiendo. Evidentemente, pues bueno, sí, es terrible que muera gente, pero es terrible que muera gente en todas partes del mundo, y la verdad es que si vamos pensando en todo lo que está pasando, pues la verdad, creo que puede ser como una crónica de muerte anunciada. Y también podemos estar pensando, es que claro, no es el único sitio donde están surgiendo mogollón de asesinatos, bueno, incluso muchísimo más terribles, ¿no? La importancia y el peso de la vida occidental pasa por encima de la vida de la gente del resto del mundo, y más si tenemos en cuenta que a lo mejor hay aspectos de más mayor melanina o otro tipo de cultura. Entonces nos gustaría un poco hablar de esto, no tanto en clave de desentrañar ni en rollos conspiranoicos que a lo mejor surgen también en las redes, ¿no? De si fue un autoatentado. Es que yo, por ejemplo, precisamente una de las cosas que me hace reflexionar es que no es necesario ni generosa esta conspiranoia, porque ya estamos dejando tal nivel de desastre en todas partes del mundo con este sistema de explotación, sobre todo el de los países occidentales hacia el resto del planeta, que no es necesario ni siquiera que haya una CIA detrás de los atentados directamente. O sea, ya se está generando toda una situación tan límite en tantas partes del mundo que, bueno, más de una vez uno piensa y dice, pues pocas cosas pasan en las fronteras europeas, ¿no? Todo pasa más bien allende de las fronteras europeas. Y para ello, pues nos ha parecido interesante contactar también con alguien que puede conocer bastante, bueno, de entrada Francia, ¿no? Un compañero, Logan Cohen, forma parte de la International Jewish Anti-Zionist Network, también Junts aquí en Cataluña, es un colectivo palestino, de palestinos y judíos que trabajan conjuntamente en contra de la ocupación de Palestina. Él es de nacionalidad francesa y bueno, pues ha vivido todo esto también muy directamente porque estaba bastante cercano tanto al sentir de lo que puede pasar en Francia y puede, o sea, hacernos un análisis como muchísimo más en profundidad, más que nada porque, bueno, él ha participado también, bueno, supongo que lo podemos ir desentrañando a lo largo de la entrevista, pues participa dentro del movimiento contra la islamofobia y en Francia, que es una de las grandes, de los grandes problemas y de las grandes cosas que ahora mismo, por ejemplo, están planeando en todas nuestras fronteras dentro de lo que es Europa, ¿no? Que es el tema de ahora mismo de estas reacciones que ahora el fascismo europeo está justificando mediante todo esto. De todo lo que ha pasado, pues medidas, y cuando hablamos de fascismo no hablamos solamente de los grupos neonazis, sino que podemos hablar directamente de nuestros presidentes de gobierno y políticos que están en la cabeza de los diferentes estados. Entonces, bueno, nos gustaría analizar también, sobre todo a raíz, porque fue muy interesante, nos llegó un comunicado de la organización de IHAN, y en este comunicado nos pareció bastante interesante el planteamiento que desde IHAN se hace a raíz de, sobre todo, no tanto del atentado, sino sobre todo una reflexión a través de lo que pasó después con la marcha de solidaridad y esta presencia de gran cantidad de gobernantes.
Sí, la verdad es que se impone, parece, como un estado de guerra y una economía de guerra y, por tanto, el fin de los derechos sociales y civiles. Bueno, esta semana veíamos que los líderes, bueno, los representantes, en teoría, de los estados europeos y de otras partes, pues se juntaban en una manifestación y tal. Pero que aquí ya hemos hablado varias veces, ¿no?, de cómo después de la guerra de Irak y de toda la ideología que venía con la administración Bush, Europa se ha ido, las instituciones europeas se han ido llenando de este tipo de personajes que entienden la política no como una manera de analizar o conversar o de entenderse, sino que, bueno, pues que tienen esta visión del mundo blanco y negro, y poco a poco, pues esta visión que tienen del mundo pues se va afianzando en todas las instituciones europeas. Entonces, esta semana hemos visto, aparte del hastío de, incluso lo llegábamos a comentar, cómo hablarán los propios periodistas, ¿no?, de lo que está pasando en Francia, ¿no? Y hemos visto cómo los medios de comunicación, pues no hay una crítica o un debate, como tampoco en la política, ¿no? Los líderes se han juntado, pues no para hacer un análisis de por qué está sucediendo todo esto y qué responsabilidad tiene la política exterior, en este caso, por ejemplo, claramente de Francia en la zona, sino que se han juntado para llegar a la conclusión de que el camino es, entrar en una confrontación directa y hablar ya, pues bueno, esta guerra contra el terrorismo que empezó con Bush, pues traerla aquí a Europa también, y en este sentido, pues bueno, Bélgica ha entrado ya en el estado 3, ¿no?, que le llaman, que es el prebélico. España ya está en este estado, Francia también ha entrado en este estado, etcétera, etcétera, y esto lo que significa es que más dineros y recursos se van a las policías, a los ejércitos y a mantener toda una economía de guerra que parece que va ganando terreno, en vez de sentarse a conversar y de intentar arreglar el pollo que se ha montado en Oriente Medio y que parece que tiene difícil solución. Bueno, en este sentido, es importante analizar o aquí desde este medio libre, pues ser muy críticas con cómo los medios oficiales están tratando este tema e intentar, bueno, evitar la manipulación.
Bueno, yo creo que además es que creo directamente de que el pollo interesa que esté en Oriente Próximo.
Sí.
Entonces, me imagino que este tipo de cosas también las podremos más o menos analizar. Pues os dejamos un momento con un tema para hacer la llamada y a contactar con el compañero Logan. Parece que ya tenemos la comunicación. Logan, hola, ¿nos oyes?
Sí, sí, os oigo muy bien, sí, sí. ¿Y vosotras?
Te oímos perfectamente. Pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada y, bueno, primero de todo, sobre todo, pues pedirte eso, ¿no? Hemos comentado que Han ha sacado un comunicado a raíz de la manifestación y realmente nos encantaría que, bueno, que nos lo leyeras.
Bueno, de acuerdo, pues allá va. Bajo la batuta de Netanyahu. No tenemos los elementos completos para avanzar hipótesis sobre perpetradores, tomadores de decisiones, vericuetos de servicios de inteligencia, manipulaciones electoralistas y otras conjeturas más o menos plausibles. Lo que es realidad es Netanyahu desfilando con otros cabecillas del poder visible de Europa, con la comandante Merkel a la cabeza, el domingo 11 de enero 2015, en la enorme marcha que inunda las calles de París. Netanyahu en primera fila, agitando sus palmas en saludo significante hacia los balcones, casi sacando el protagonismo al anfitrión Hollande. Es el día de Bibi. Para nosotras judíos antisionistas internacionalistas, es día de desgarrar vestiduras, como manda la tradición judía en los días de duelo. Duelo por los asesinados en la sede de Charlie Hebdo, por los policías, por los cuatro rehenes del supermercado de productos kosher, por los supuestos autores de esas acciones y los miles, sí, miles de inocentes, mayoritariamente musulmanes, que cada día son víctimas de la violencia que desangra Oriente Medio. Duelo por aquellos que se llaman Mohammed y que tienen miedo a ser víctimas de pogromos racistas que de virtuales se harán carnales. 3 bebés palestinos mueren congelados en Gaza, donde 17 periodistas fueron asesinados en 2014. El culpable, aquí no hay conjeturas, es Netanyahu con sus acólitos, Bennett y Lieberman, con sus cómplices Merkel, Cameron, Rajoy y los reyes y reyezuelos de Europa y más allá, desfilando bien arropados por las avenidas parisinas. Vaya espectáculo tragicómico el que nos mandan los medios. No fuimos Charlie, publicación que se permitió insultar a algunas y no a otras, que participa de una cruzada por la llamada civilización judeocristiana y contra la islámica, todo entre comillas, haciendo caso omiso de los siglos de opresión colonial y de su legado envenenado y de la miseria de la periferia francesa. No somos Charlie en la marcha donde flamea Netanyahu rodeado de una corte de asesinos y explotadores y, por supuesto, nos oponemos de manera contundente a la pena de muerte promulgada por un individuo, por un partido, por un Estado. Denunciamos este derecho que se otorgan los que manejan las armas, las políticas, las finanzas, a imponer un orden mundial donde los terroristas, entre comillas, solo quedan del lado oscuro del planeta, mientras el Estado de Israel, entre otros, asesina con total impunidad. Hoy más que nunca decimos, soy Mohammed o Aisha, que mañana será él o la señalada por el crimen de unos pocos que llevan ese nombre, olvidando las eminencias grises y sus comenditarios, y soy palestino-palestina, esperando una marcha del millón con jefes de Estado para poder gozar de la libertad, también de expresión.
Bueno, la verdad es que es un comunicado muy contundente y, bueno, la pregunta es, va por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se ha llevado a emitir un comunicado de estas características? ¿Qué nivel de análisis? Y, evidentemente, pues, ¿cómo habéis bebido? Porque hay momentos, por ejemplo, que es lo que está ahí incidiendo, que es el tema de Netanyahu, que se han utilizado mucho los medios de comunicación, como es el llamamiento de los judíos a los judíos franceses para que emigren si se sienten inseguros en Francia. O sea, ¿cómo habéis vivido todo este circo mediático para llegar a hacer un comunicado de este tipo?
Bueno, lo hemos vivido muy mal. Evidentemente, bueno, en un primer momento era difícil saber exactamente lo que había pasado. La cibla, digamos, el objetivo Charlie Hebdo, que es una revista que tuvo sus horas de gloria, que nació en el 68, digamos, una revista libertaria, iconoclasta, es un objetivo, cómo decirte, que claro, duele que se escoja ese objetivo, y evidentemente es un objetivo bien escogido, bien pensado, porque bien, en primer momento pues se habla de la libertad de expresión, hay que defender la libertad de expresión. Y bueno, en el atentado, claro, no solo mueren los dibujantes de Charlie Hebdo, sino que muere un policía musulmán, muere la señora de la limpieza, y entonces se arma, digamos, en Francia este revuelo emocional, ¿no? Y luego, claro, rápidamente se ve la tentativa por parte de Hollande y del poder de recuperar, ¿no?, de encauzar todo esto hacia, bueno, designar culpables, ¿no?, muy rápidamente, que bueno, son la yihad del Estado Islámico, antes de que hubiera realmente una reivindicación clara. Y bueno, la acción hace que, claro, se suprime los presuntos culpables, que nunca hablarán, por lo cual no se sabrá exactamente los detalles. Y claro, la recuperación del atentado por parte de Israel y Hollande, que está en dificultades, como tú sabes, ¿no?, como todos sabemos, está con una popularidad por los suelos, en medio de una crisis económica europea que no acaba de, digamos, curarse, ¿no?, sino que empeora, que hasta en Alemania, pues nos lleva a reaccionar, ¿no?, sobre todo por nuestra parte, digamos, judíos antisionistas, el ver a los Lieberman, el Bennett, que ha dicho públicamente que matar árabes no es un problema, y Netanyahu, que se apunta finalmente al carro por temas electorales, no puede dejar a los otros dos competidores sin ir también a París, pues da bastante asco. El tema de la sinagoga, claro, bueno, pues evidentemente él siempre juega el mismo juego, ¿no? El miedo a lo que pasa en Europa, pues hace que hay judíos que emigren a Israel, que, como sabemos, necesita la emigración de judíos o no judíos, pero digamos en la batalla demográfica por dominar el territorio, por romper el equilibrio demográfico con los palestinos, pues bienvenidos sean unos cuantos centenares o miles no creo que lleguen a miles, pero por lo menos centenares de judíos franceses. Menos mal que a mí me contaron que en la sinagoga la gente empezó a cantar la Marsellesa, lo que quiere decir que la gente no es tan tonta, hay esperanza. A pesar de que sí, seguramente emigrarán gente a Israel, seguro.
Bueno, yo también tenía una pregunta ya quizá más, no tanto centrado, sino como francés, ¿no? Y esto creo que se está haciendo extensible a todos los países estados aquí en Europa, que es el crecimiento y las agresiones directas a centros islámicos, a mezquitas y a personas que, bueno, como mínimo de apariencia pueden ser árabes, magrebíes, etcétera, ¿no? O sea, el auge de la islamofobia, ¿no? Y también me comentaste que precisamente poco antes habías estado en un congreso en contra de la islamofobia. ¿Nos puedes contar un poco cuál es el análisis que se realiza desde esta lucha, esta perspectiva?
Bueno, efectivamente, estuve en París en un, era un día internacional o día europeo contra la islamofobia, convocado por diferentes colectivos. Da la casualidad que estaba ahí, estaba en París, entonces fui a asistir y, bueno, era realmente muy interesante. Hay en Francia un colectivo que se llama el Partido de los Indígenas de la República, que ya lleva unos cuantos años, ¿no?, digamos, constituido y con el apoyo de gente como los herederos de Franz Fanon, como también los judíos antisionistas, la Unión Judía de Franceses por la Paz, estaba ahí también Tarek Ramadan, o Alain Grech, ¿no?, del Monde Diplomatique, es decir, gente realmente militante de izquierda, muy claramente gente muy comprometida, que participó en esta jornada. Y bien, este partido se constituyó porque la izquierda, digamos, tradicional francesa, incluido el Partido Comunista, pues bueno, la gente no se siente representada. Los hijos de la inmigración, la gente de segunda, tercera generación, activa políticamente en Francia, no se siente respaldada, no se siente representada ni como magrebís ni como musulmanes, porque Francia, digamos, no, la herencia colonial, ¿no?, esta a la que aludimos en el comunicado, esta herencia colonial envenenada, pues no es objeto de no se la mira de frente. Y entonces, bueno, ya has visto lo que pasa en Alemania con esta gente que se manifiesta en las calles. En Francia está el Frente Nacional, en Gran Bretaña UKIP, en Suecia ha habido incidentes contra mezquitas, todo esto antes del atentado. Es decir, que ya se veía venir una ola muy clara de islamofobia, bueno, que interpretamos como, claro, el nuevo chivo expiatorio, pues está designado, ¿no? Los judíos de ayer son los musulmanes de hoy. Y evidentemente después de este atentado estamos muy preocupados. Creo que en Francia ya se han contado 50 incidentes pintadas en las paredes de las mezquitas, pero también alguna granada lanzada, algún tiro de arma, ¿no?, contra mezquita, o un doner kebab cerca de una mezquita, y no deja de ser inquietante, la verdad.
Sí, mira, yo quisiera, ya que has nombrado la cuestión de la colonización y un poco el cómo esta mirada no de frente o sesgada o como ¿no? Hacia esta cuestión, quisiera que comentaras un poco, tú que eres francés, ¿no? Y por lo tanto conocedor de la situación y de la cantidad de personas, esta segunda generación o tercera generación que nos comentábamos, si nos podrías hacer un breve, ¿no? Sobre la un poco la cantidad de gente de segunda, tercera generación o incluso recién llegados también, ¿no? Pero que vive en Francia y en cuáles son las condiciones, un breve de cuál es la situación que vive la mayor parte de esta población.
Sí. Mira, bueno, más que datos cuantitativos, ahora cuando estuve ahí también aproveché para ver una película que no veremos aquí, seguramente que no, que se llama Qu'Allah bénisse la France, que Allah bendiga Francia, que es una obra autobiográfica de un rapero que se llama Abdelmalik. Es la historia de en realidad de tres chavales de un suburbio de Estrasburgo. Él es un chico de Congo, católico, no tiene nada de musulmán. Otro de los chavales es francés, blanco, pero habla como los chavales de Magreb, ¿no? Como los hijos de los que se llamaron les beurs, ¿no? En un momento dado. Claro que todos han adaptado la cultura hip hop. Este chico sueña con ser rapero y cuenta su itinerario a través, pues se convierte al Islam. En un primer momento con los integristas, digamos, adopta esa línea y poco a poco, bueno, a través de diversas circunstancias, a través también de los chicos de la pandilla que van cayendo, algunos en la cárcel y otros asesinados por los camellos de turno, pues él va encontrando otro Islam más luminoso, ¿no? Que es el sufismo. Bueno, es una película magnífica que relata, si quieres, la realidad social. Hace ya más de 30 años que se habla de las banlieues, ¿no? De las periferias de las grandes ciudades francesas, donde se pudre una juventud que, te digo, no solo son los de la segunda o tercera generación, también hay, digamos, los franceses pobres blancos que adoptan la misma cultura y que viven la misma historia, ¿no? Entre la violencia, la droga, el paro, bueno, es bastante espantoso. Ahora ha salido un poco la historia de los dos supuestos que cometieron el atentado, también los hermanos estos que tuvieron una infancia deplorable. Y bueno, esto es la radiografía del país. Entonces hay periódicamente los guetos, digamos, se encienden, todos lo recordamos, ¿no? Cada 2-3 años. Sarkozy hablaba de limpiar la chusma, ¿no? con cárcer, ¿no? Y evidentemente no la ha limpiado. Hoy en día lo que pasa es que, bueno, yo no te puedo dar cifras, pero hay una radicalización de algunos elementos hacia un Islam un Islam integrista y un Islam militante, y bueno, pues algunos, digamos, traducen su revuelta y su violencia a través de este canal. Desafortunadamente, ¿no? Quisiéramos que adoptaran otra línea y otra forma de expresión, pero es un radicalismo, digamos, que se impone porque no hay otra cosa, también es la realidad, ¿no? Y bueno, esto es como una olla express que está ahí en el fuego, ¿no? Y cualquier momento peta. Esa es la realidad realmente.
Bueno, por otro lado también, bueno, no sé cómo es la realidad en Francia en este sentido, pero sí que vemos que en general hay como una política europea en este momento hacia la guerra de Israel contra la Palestina histórica un poco esquizofrénica, ¿no? Porque por un lado se permite que el señor Netanyahu, que es un criminal de guerra y un asesino, encabece una manifestación o una concentración de políticos europeos y de otros países y que incluso termine siendo el protagonista y como encumbrándose como el representante de estos franceses judíos que fueron asesinados en el supermercado, olvidándose y obviándose totalmente al resto de víctimas, permitiéndose también que Netanyahu siga con esta política de colonización que ha puesto la directa, construyendo asentamientos por todas partes, manteniendo el bloqueo de Gaza, etcétera, etcétera. Pero por otro lado vemos que los estados europeos y Europa, bueno, la política europea en general, se están como dando prisa en hablar de la necesidad de definir realmente cómo debería ser un nuevo estado palestino. E incluso se han hecho declaraciones, ¿no?, en los parlamentos apresurándose a darle la bienvenida a este supuesto nuevo Estado palestino. Y en el fondo, al final, vienen a reconocer que una de las patas de lo que provoca todo este conflicto es lo que está pasando en Palestina. Tú, que además eres una persona que eres francés de cultura judía y además creo que eres de origen egipcio, ¿podrías hablarnos un poco de esta política y de lo que crees que podría llegar a pasar?
Sí, aquí hay dos temas. Bueno, hay dos temas, es complicado, pero me acuerdo hace unas semanas escuchaba el rey de Jordania hablar en la cadena Bloomberg y hablaba de las últimas negociaciones de paz entre comillas, como siempre, ¿no?, con John Kerry y con el egipcio, ¿no?, el al-Sisi, y conversaciones en las que Abbas no está, ¿no?, están los tres, pero bueno, en fin. Y él decía que en las semanas del ataque a Gaza vieron que el Estado Islámico reclutaba, o sea, el flujo de voluntarios que vienen a luchar con el Estado Islámico aumentó significativamente durante las semanas de la última carnicería en Gaza, ¿no? Diciendo él, bueno, yo le he dicho al señor Netanyahu, mira, es claramente el Estado Islámico se alimenta de esta situación y hay que remediar. Bueno, luego está la duda de quién ha creado este Estado Islámico, ¿no? Porque hay quien señala claramente a Israel, a Estados Unidos, a Qatar y a Arabia Saudí, ¿no? O sea, con el apoyo de la Turquía de Erdogan, pero bueno, este día no sería otro tema. Evidentemente todo esto, o sea, la injusticia flagrante y la política de doble rasero, o la injusticia flagrante hacia Palestina para cualquier musulmán del mundo, y yo diría para mucha gente del mundo fuera de Europa y de Estados Unidos, es una injusticia insoportable que hace que la gente se radicalice y pierda total confianza hacia, digamos, el discurso y los actores occidentales. Luego, el tema de la ofensiva diplomática de Abbas y la prisa con la que parece que Europa, Francia a la cabeza, ¿no?, quería hacer adoptar esta resolución reconociendo Palestina como Estado en Naciones Unidas, me parece que, bueno, es porque, digamos, quieren salvar Oslo a toda costa. Ahora, en el terreno es obvio que Oslo ha muerto y que esto no tiene salida. Esto es muy claro. Pero incluso así, incluso este estado, que no sería un estado, porque cuando vas allá te das cuenta que no hay una continuidad territorial, que no hay ninguna base para que sea un estado viable, pues incluso eso parece que los halcones de la derecha y de la extrema derecha no quieren oír hablar de esto, ¿no? Por lo cual algunas personas se dan cuenta de la huida hacia adelante de Netanyahu y sobre todo de sus aliados, todavía más halcones que él, que no quieren oír hablar de ningún estado palestino, aunque sea un estado por decirlo así, débil, ¿no? Y entonces, bueno, esta gente ve que si no se hace algo, pues la cosa va a ir a peor. Eso es evidente. Es evidente.
Bueno, y tú que hablabas del doble rasero, ahora hablamos de Palestina, pero también en otro de los puntos calientes es el tema de Irak, y todo apunta que evidentemente la intervención francesa va a ser mucho más contundente, ¿no?, en la zona de Irak. ¿Sabes tú, más que tienes contacto así, que vas leyendo la prensa francesa, cuáles son las propuestas desde el gobierno de Hollande a raíz de los atentados que van a querer aplicar o que están pretendiendo aplicar? Incluso se oía que Cameron había incluso planteado el eliminar el WhatsApp en el Reino Unido. No sé, que incluso hay estas medidas así como un poco estrambóticas.
Bueno, no sé, Manuel Valls ha salido declarando la guerra a la yihad y al radicalismo islámico, que parece una retórica bastante vacía y bastante peligrosa, ¿no? Tiene dos frentes, ¿no? Tiene el frente interno, evidentemente, con lo que pasa, como te intentaba decir, ¿no?, en las banlieues, en la periferia francesa y en toda Europa, finalmente, y donde claramente aprovechan este atentado para recortar más libertades, ¿no? Se hablaba, había una diputada francesa hablando de la necesidad de un Patriot Act europeo, ¿no?, limitando libertades, aumentando el control, como dice Cameron, ¿no?, sobre Internet, sobre las comunicaciones. Esto sería lo que nos están preparando en Europa, tal vez más control en los aviones. Bueno, se habla de una cantidad de cosas. Y luego está, digamos, el frente allá, ¿no? Siria, Irak, Palestina, Israel, ¿no? Más allá de la retórica, no sé bien, ¿eh? Están hablando de momento de bombardear más las zonas controladas por el Estado Islámico, pero en el terreno, ¿cuál es la eficacia de lo que están llevando a cabo? Yo tengo ciertas dudas, la verdad. Me da la impresión de una retórica bastante vacía y no creo que vayan a poner soldados en el suelo. Y sin eso, sin esa intervención terrestre, bueno, pues el Estado Islámico, como comentábamos el otro día, ¿no?, está vendiendo petróleo a diario, controla ciertas zonas, está reconstruyendo también, bueno, está construyendo lo que pretende ser este Estado Islámico, ¿no? No lo sé, no lo veo muy, muy claro. Te digo, más allá de las palabras y los propósitos, buenos propósitos con fines electoralistas, ¿no? No me parece muy claro.
Sí, en todo caso es conocida la colaboración entre al-Nusra y el ejército israelí en los altos del Golán. Quiero decir que y la aviación israelí ha estado bombardeando sitios estratégicos de sirios, del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, quiero decir que si Francia, ¿no?, Estados Unidos, ¿no? Bombardean el Estado Islámico, mientras Israel, además a la chita callando, hace lo contrario. Aquí, evidentemente, como tú bien dices, hay confusión.
Sí, hay confusión. Israel bombardea, digamos, tiene en la diana Hezbollah, como siempre, digamos. Es no sé si es el enemigo número uno, pero en la medida en que Hezbollah sostiene a Bashar al-Assad y que está por ahí, pues Israel ataca. También está la vieja idea de que, bueno, mientras se pelean entre ellos, nosotros aquí estamos tranquilos, ¿no? Es un juego peligroso porque de la pelea, digamos, interna en la región con todas esas líneas divisorias, pues puede que salga alguien ganando y ganando fuerte, y ese alguien un día u otro se volverá contra Israel, pero mientras tanto parece ser que Israel juega ese juego que siempre han jugado, tratando de dividir los árabes entre ellos, apoyando si es necesario a los Hamasíes o a los kurdos o vete a saber a todo lo que pueda crear división en el mundo árabe, ¿no? Y sí, Estados Unidos, Francia, pues tienen, bueno, en Qatar, digamos, ha habido un cambio de gobierno, se ha puesto al hijo al lugar de padre, porque el padre parece que apoyaba demasiado al Nusra o los grupos próximos a Al-Qaeda, y entonces ha habido un cambio ahí de posicionamiento. Hay, como dices tú, mucha confusión, ¿no? Arabia Saudí apoya al Sisi cuando uno hubiera podido pensar que iban a apoyar a los hermanos musulmanes, pues no. Entonces, bien, también está Irán ahí, que objetivamente es ahora aliado de la coalición. Es un juego geoestratégico que sí, que está muy confuso, con por medio recursos, el gas, el petróleo y esa lucha por el control de los recursos, ¿no?
O sea que realmente hay un interés de mantener la zona de manera inestable, un análisis que siempre se obvia, ¿no? Pero dice, sí, Estado Islámico, oh, qué terrible todo, pero realmente aquí hay un interés de mantener esa zona caliente y que no salgan nunca del agujero.
Bueno, Irak era después de Egipto, digamos, el mayor país árabe de la zona, y se ha destruido a Irak, no se podrá recomponer. Ahora hay tres países en el fondo, ¿no? Hay tres zonas. Los kurdos prácticamente de Bazán son independientes, los chiitas, bueno, tienen su representante, supone que gobierna, y los sunitas se sienten frustrados, y esta situación no tiene visos de mejorar. Y Siria, digamos que también, un país muy importante dentro del ámbito árabe, un país que, bueno, se negó a firmar la paz con Israel, aunque manteniendo el status quo, ¿no? Y esto está claro que también interesaba debilitar a Siria, luego Libia por el otro lado, que ha quedado completamente desmantelada y que tampoco se recuperará. ¿Cuánto tiempo necesitará Siria o Libia para recuperarse? Mucho tiempo. Mientras tanto, pues Estados Unidos asienta su hegemonía con sus aliados de turno, ¿no? Sí, es lo que creo que se está viendo.
Pues, y que ya no nos toca a nosotras estar así como pequeñitas contrapoderes a ese gran, gran imperio, pero bueno, aquí la lucha sigue.
La lucha sigue. Bueno, hay una luz de esperanza también en el norte de Siria con digamos, la revolución que se está llevando a cabo en la zona kurda, ¿no? Es algo interesante. Bueno, la batalla por Kobane ha traído el foco, ¿no? Ha puesto el foco en lo que está pasando ahí. Y bueno, es interesante ver que todavía, a pesar de todo, hay revoluciones que tienen, digamos, una ideología que quiere trascender las etnias y las religiones, ¿no? En unas revoluciones de corte socialista, bueno, es interesante, por lo cual sigue habiendo esperanza.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Loguén. La próxima vez nos gustaría que pudieras estar aquí para que la charla fuera más distendida y amena y vernos las caras. Pero te agradecemos muchísimo, bueno, tu trabajo, el trabajo de Ihan, de Junts, y que nos atiendas también.
No, el placer es mío y sí, desde luego la próxima vez estaré ahí. Prometido.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissances ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré cracher, créer un entrave à la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crachés. Toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché. Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tu tenais la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros s'engraissent sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez, assez, assez. Désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile.
C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris.
Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité.
Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble.
Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous.
Le place et de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Pues bueno, apuntado muchos de los puntos que nos gustaría tratar aquí, Loguén, en esta entrevista. Lo que también muchas veces hemos hablado, incluso cuando comentábamos el tema del Estado Islámico, ¿no? Que es este fracaso de las sociedades europeas, que no sé si es fracaso o simplemente ya es la deriva de un sistema capitalista feroz, neoconservador, neoliberal, en la cual solamente se puede sostener con la marginación y con la pobreza de unos muchos para la riqueza de unos pocos. Y evidentemente pues hay unas cargas que vienen del colonialismo, del racismo intrínseco de nuestras culturas y de esa filosofía colonialista que aún persiste en todos estos países y todas las políticas exteriores que realizan los países en los que estamos. Y bueno, las primeras víctimas, no me gusta victimizar, pero decir víctimas, pues evidentemente es aquel que tiene un origen que viene de otro color, de otra cultura, de otra religión, de otra lengua. Y bueno, pues eso hace que quizá esta especie de cruzada contra el mundo musulmán, pues cada vez se vaya adquiriendo. O sea, si hubo hace tiempo, ¿no?, en la época de Bush padre incluso y Bush hijo, que se hablaba el señor Huntington, ¿no?, de este choque de las civilizaciones, y que todas de alguna manera pues te reías un poco, ¿no?, pero al final están consiguiendo configurar que existe este tal choque de civilizaciones a base de tanto machacar, pues al final la gente se quiere defender. Entonces es bastante habitual que ante los asaltos múltiples, estamos hablando de países desangrados, y no estamos entrando en África, que ya podríamos incluso seguir aumentando la lista. Aquí la compañera, me imagino que siempre sacará datos ahí relevantes. Pues estamos hablando pues de un Irak que lleva 25 años de embargos, de guerras, de bombardeos, de saqueo, de políticas y de políticos puestos por el imperio, que en detrimento de otros grupos dentro del propio Estado, que ha generado pues toda una forma una forma de desastre en toda la zona, ¿no? Fue interesante, bueno, ya lo hemos hablado tantísimas veces aquí, que bueno, la gran mayoría suní de gran amplias zonas de Irak pues ha estado durante mucho tiempo muy machacada por los gobiernos apoyados por Estados Unidos, ¿vale? Y al final pues se entiende que haya ahora mismo pues una cierta tolerancia a que Estado Islámico gestione. También no hemos de olvidar que Estado Islámico, aparte, digamos, de estos milicianos, estos yihadistas, están reconstruyendo parte del territorio, están creando una nueva moneda, están abriendo pues las escuelas, etc. O sea, de alguna manera pues dando una cierta normalización, aparte luego de la parte ya que más se propaga por aquí, que es la de las decapitaciones, los ajustes. Evidentemente es un grupo que se dedica a degollar y asesinar a todo aquel que no sea exactamente el igual, ¿no? Y bueno, pues se puede entender en el contexto este también, pues que lo que comentaba el compañero, ¿no?, de que gran parte de jóvenes que aquí, pues lamentablemente, en vez de estar luchando contra este sistema capitalista con las herramientas que tenemos aquí, pues al final se identifican con este corpus ideológico y acaban luchando en otras filas, ¿no? Aquí ese descontento al final canalizado por ahí, porque aquí los han echado, de aquí los han marginado. Esto en hablando de los jóvenes que van, como estos chicos que bueno, también ha comentado él muy por encima, que ahora está publicando mucho el tema del origen de estos dos hermanos, y parece ser que son niños que han estado siempre en centros de acogida, etc. Bueno, gran pobreza, bueno, pues una historia que se puede repetir entre cientos de miles de personas que habitan aquí. Y bueno, una juventud desencantada, una juventud que no pertenece aquí, y que bueno, pues este descontento y esta rabia y este odio pues canalizado de esta manera. Un gran fracaso o quizá un gran triunfo del sistema.
De hecho, bueno, creo que fue días después de que sucedieran los atentados en París, el gobierno español manda a todas las comisarías de España un mail con todas las medidas que se aprobaban para detener a cualquier extranjero árabe con semejanza, bueno, físicamente, que tuviera esas características, cuando en realidad los que han hecho estos atentados, estas acciones, no son extranjeros, son de nacionalidad francesa, con lo cual,
Y era curioso, ¿no? No sé si muchas habréis visto, ¿no?, que era, pues, por ejemplo, si alguien con apariencia de magrebí que estuviera con un ordenador delante de, para hackear, o sea, pareciendo que está hackeando redes, no sé, bueno, bastante surrealista.
Si hay una persona con esta presencia que estuviera con un teléfono móvil no señalando un lugar turístico en sí, ya esto sería motivo de especulación de que a lo mejor está haciendo una foto para perpetrar otro atentado, ¿no?
Pero lo más terrible yo creo que lo más terrible también es que esto está calando en la sociedad y se está, bueno, es un discurso que está llegando, y bueno, esto se ve también pues en las diferentes manifestaciones y lo que ha comentado también, o hemos comentado aquí, que son los actos de agresión que están surgiendo pues así como en diferentes partes de Europa. O sea, realmente empieza a crearse ese enemigo que se llevan tanto tiempo intentando crear, se está ya reflejando. Que no es tan diferente a lo que nos puede pasar a nosotras, que ya hemos hablado, ¿no? El enemigo anarquista también está ahí, y la terminología tampoco es tan diferente a la que se puede utilizar, ¿no?
En todo caso, sí que es cierto que el hecho de haber tenido como que el objetivo haya sido un medio de comunicación ha aumentado la voz, ¿no? Porque el resto de medios se han empatizado, en el sentido, ya conocemos este corporativismo también que existe en todos los, en todas las profesiones, y evidentemente la voz ha hecho de vocero y se ha multiplicado de una manera que quizás, si no hubiera sido directamente a un medio de comunicación, no hubiera alcanzado este nivel de paroxismo, ¿no? Así, de rollo.
Pero occidental, porque sí, siempre claro, hacemos, sí, sí. Tiene que ser occidental, porque ¿cuántos periodistas iraquíes han sido asesinados en la última operación? 17 periodistas.
Pero otra cosa es que sean asesinados en ejerciendo como reporteros en otro lugar. En este caso, o sea, es un, además de ser en Francia, es el mismo medio, no ha sido un periodista en otro lugar, sino el medio el que ha sido, aunque hayan sido evidentemente los trabajadores, oficinas, sí. Ha sido el centro neurálgico de...
Por eso me refiero a Irak. En Irak se han ido directamente, se ha atentado contra periódicos y contra
claro,
sedes periodísticas. Pero es Irak.
No es Francia,
no son blancos,
es que
son iraquíes.
Es algo que está claro, que... De hecho, es lo que venimos a decir, ¿no? Que este eurocentrismo que arrastramos de una manera en realidad brutal, porque es muy grave, ¿no? Que diariamente, ¿no? La situación que está viviendo Siria, por ejemplo, tenemos el drama que se está viviendo en el Mediterráneo, precisamente con refugiados, ya sean libios, ya sean sirios, ya sean eritreos, ya sean sudaneses, también porque todo esto que ha pasado lo que fomenta es el cierre, ¿no? Como bien comentábamos, ¿no? Es una política de cierre y de persecución de personas que provienen de estos lugares, en un momento precisamente en el que hay la gente está huyendo de allí, en un momento en el que la gente está intentando llegar desesperadamente al lugar que ellos interpretan como y muy acertadamente como un lugar donde van a poder vivir tranquilos. Claro, pues ante ¿no? Es como un
cierre de fronteras que volvemos a repetir, que es, a ver, son ciudadanos de los países los que cometieron este tipo de atentados, y parece ser que también la alerta es de todos aquellos combatientes de origen occidental que pueden regresar después de la experiencia militar que hayan adquirido, pues luchando tan como por la guerra de Siria o en Irak, ¿no? O sea, que en realidad, o sea, cerrar a los refugiados no implica el protegerte del terrorismo este, sino que quizá por eso también hace mucha incidencia, ¿no? Ahora mismo en el seguimiento de los retornados, pero que ya tienen la nacionalidad europea, de alguno de los países europeos, ¿no?
Sí, de hecho ha sido el primer ministro turco, si no me equivoco, el Davutoğlu, que ha dicho que la dificultad que tienen para controlar la frontera con Siria es debida a que entre los refugiados se mezclan militantes de salafistas, ya sea de Estado Islámico o del Frente al-Nusra, y esa es una de las razones para que, O sea, él ha dicho, y por eso estamos pidiendo una zona
de seguridad.
De seguridad y este, el buffer zone este de...
Cosa que choca con la denuncia que hacen la gente de, por ejemplo, del PID y de las YPG, que hablan directamente de que, o sea, son escoltados prácticamente por el ejército turco, los militantes de Estado Islámico, para entrar y son curados en los hospitales de turcos. O sea, que ellos hablan directamente de una connivencia con el Estado Islámico por parte de Turquía y no es esa permeabilidad por parte de los refugiados. O sea, otra vez otro cinismo. No sé a quién podemos creer más, pero parece ser que las pruebas que se están adquiriendo a nivel fotográfico y tal es de realmente un apoyo logístico por parte del ejército turco.
Incluso entrada de con vehículos de la Cruz Roja y por eso también ha habido problemas, ¿no? Y hay gente que, o sea, hay gente que está diciendo que lo ha, bueno, blogs y tal, que lo han visto con sus propios ojos, que se está moviéndose gente a través de la frontera en vehículos, en principio con protección, o sea, o de la ONU, y esto, bueno, pues no sé qué es lo que evidencia. La verdad es que yo, es, para mí es todo como súper confuso, pero en todo caso es muy grave, para mí son muy graves estas declaraciones. Son muy graves en un momento en el que hay tanta gente que huye de la guerra y de la muerte, porque es de en cierta manera está haciendo que recaigas la sospecha sobre todo aquel que intente salir del país, lo cual es muy grave. Aparte de que se están sacando, ¿no?, las, o sea, además de este juego, se están sacando toda la responsabilidad, cuando además lo que están, parece ser que lo que están haciendo es al contrario, favorecer la entrada, ¿no?
Pero bueno, yo creo que es una política generalizada en todo, ¿eh? Porque ahora mismo el sospechoso es el parado, ¿no? Todos estos gobiernos que tenemos ahora, o sea, eres tú quien tienes que demostrar que realmente no tienes trabajo porque una prestación y luego te acusan de que tú te compras televisores de plasma con el dinero de la prestación, ¿no? O sea, el sospechoso es el parado, el sospechoso es el que va a pedir, pues yo qué sé, ahora con toda la crisis de la hepatitis C esta, ¿no?, que está viendo, pues si tú eres, tienes que demostrar, o sea, el enfermo es el sospechoso, el demandante de refugio es el sospechoso, es
el
quizá
joven, el estudiante, es, el sí.
Todo, eres tú el sospechoso de estar asaltando al Estado en concreto, ¿no? Y estos gobernantes son los gestores de esa riqueza que a veces se les olvida que la sacan de los impuestos, básicamente. No sé si es que... Pero bueno, independientemente de todo esto, quizás la línea general, podríamos decir que se está inaugurando una nueva forma de gestión gubernamental, que es del palo del ciudadano, no como digamos, el que paga los impuestos, o esto, ¿no?, más como clientelar del Estado, sino como el sospechoso del Estado, ¿no? O sea, si hasta ahora era como el cliente, ¿no?, gestión de clientela, ¿no?, ahora pues es el sospechoso en esta época de crisis.
Lo que parece claro es que el mensaje que mandó el Imperio Estados Unidos a los jóvenes árabes de Egipto después de, bueno, y en, ya en general, ¿no?, por la importancia que tiene Egipto en el mundo árabe y musulmán, que mandó Estados Unidos apoyando, alentando y permitiendo el golpe de estado del ejército egipcio de nuevo después de todo lo que había pasado en la Plaza Tahrir y de las elecciones que llevaron al poder a los hermanos musulmanes y luego la siguiente represión y los asesinatos en masa que ha habido, es tremenda, porque el mensaje definitivo es: nunca tendréis democracia, nunca podréis nunca os sacaréis de encima nuestra mano y nuestros intereses. Entonces, claro, llega un momento en que si estamos hablando, que lo hemos hablado otras veces, que en los países árabes más del 50% de la población es gente joven, es gente que tiene menos de 25 años, pues si no tienes futuro y no tienes posibilidad de nada, cuando ya no tienes esperanza, bueno, no sé si esperanza, pero ya no tienes confianza en que las instituciones o lo que es, vayan a ir a mejor, pues entonces lo que te queda es coger las armas. Entonces, en este sentido, pues no nos podemos, no nos podemos sorprender que toda esta gente joven que no tiene, que no confía en sus dirigentes, ni en las organizaciones internacionales, ni en nada, pues obviamente, como nosotras tampoco, pues que terminen cogiendo las armas. Entonces, en este sentido, claro, es todo tan tremendo. Por ejemplo, hablamos la otra vez que quisimos hablar un poco de la economía del mundo y de este cómo se está imponiendo este nuevo orden mundial, que una de las cosas que vemos que se enriquece que da alarma, ¿no?, son las mafias, ¿no? Y en este sentido, pues los datos que llegan de los refugiados de Siria, que ya son más de 3,5 millones de personas que han huido de Siria, pues están alimentando las arcas de las mafias, que se están poniendo las botas, movilizando a todas estas personas y haciendo tráfico de niños, de órganos, de... Bueno, pues claro, todo esto es tan abrumador, y resulta que esto en los medios de comunicación, que se rasgan las vestiduras porque ahora hay que estar hablando con pelos y señales de absolutamente toda la biografía de estas personas, todo esto lo obvían sistemáticamente. Entonces, claro, me imagino que desde el mundo árabe y desde el mundo musulmán llega un momento en que no puedes seguir jugando a este juego y bueno, se radicalizan las posiciones. Y como bien decías tú, eso está pasando a todos los niveles, ¿no? O sea, pues los indígenas del mundo también se están radicalizando, los pobres del mundo también nos estamos radicalizando, las mujeres del mundo nos estamos radicalizando, porque lo que está claro es que el sistema está podrido y no nos sirve.
Bueno, yo quisiera decir de que, continuando un poco con el tema de que todos y todas somos sospechosos y sospechosas, solo quería añadir que esto los servicios secretos lo conocen, lo saben bien.
Trabajan en base a eso.
Hace mucho tiempo, y trabajan en base a eso, sí. Y bueno, ya quisiera quizás decir, ¿no?, y llegar por contraste, ¿no?, pues comentar que en Nigeria, además de los dos atentados que han habido que han sido niñas las que han llevado los artefactos explosivos y se han en dos puntos muy concurridos de la capital, pues que hubo un ataque en una ciudad, en Baga, y en una aldea, una ciudad pequeña, y que esto ocurrió unos días antes de que ocurriera lo de París. Ha habido un silencio total y absoluto sobre la cuestión, un silencio muy sospechoso, ahora sí que un silencio muy sospechoso, pero que bueno, ha sido inevitable que saliera a la luz, porque se estaban empezando a barajar pues una cantidad de muertos como de 2,000. Además, muy oportunamente se ha hecho todo este... los medios se han focalizado totalmente en Francia, y es ahora cuando empiezan a salir, pues según Amnistía Internacional ha podido llegar, porque parece ser que nadie ha podido acercarse a la zona, ha podido presentar unas imágenes hechas por satélite que demuestran pues la devastación. Y no han dudado en ningún momento en decir que ha sido responsabilidad de Boko Haram. Indudablemente Boko Haram no ha parado de cometer atentados, y se les conoce mundialmente, ¿no?, así por la cuestión de las niñas secuestradas. Pero bueno, pues parece ser que hay muchas dudas de que realmente la autoría haya sido exclusiva de Boko Haram. Con esto lo que vengo a decir es que ahora mismo es muy oportuno sacar la masacre de hablamos de 2,000 personas, pero realmente no se sabe, o sea, pueden ser muchas menos, pueden ser muchas más, porque realmente no hay ningún dato ni ninguna persona sobre el terreno que pueda confirmar estos números. Y lo que es curioso es que en esta misma ciudad hubo un raid militar hace 2 años, un raid militar, o sea, militar, que estoy refiriéndome a las Fuerzas Armadas de nigerianas, en la que ya hubieron muchos muertos, porque es precisamente un enclave, dijéramos, ¿no?, de población musulmana. Está junto al lago Chad, estamos hablando de comunidades de pescadores. Y bueno, solo matizar, decir, ¿no?, que mientras aquí en Europa nos rasgábamos las vestiduras, ¿no?, por estas muertes, que son muy condenables, pues el tema y la cuestión de la matanza de, pues repito que no se sabe el número, en Nigeria, pues pasaba totalmente desapercibida. Yo creo que ahora va a salir, se va a ponerse en la palestra y evidentemente ya se está diciendo que ha sido Boko Haram, cuando parece ser que lo que ha sido un enfrentamiento. Parece ser que Boko Haram, por lo que yo he entendido o lo que yo a mí me ha parecido, lo que hizo fue tomar una base militar de una fuerza conjunta que estaba formada por los países de la zona, ¿no?, que precisamente están luchando conjuntamente, pues contra este grupo. Estamos hablando de Nigeria, Camerún, Chad y Níger. También se ha adherido Benín, pero bueno, estos son los países que hacen, que cuentan, ¿no?, que hacen frontera, y que además es una zona, precisamente el lago Chad hace frontera, pues Camerún, estos países. Y bueno, esta base fue atacada por Boko Haram. Parece ser que hacía muy poco había recibido nuevas armas, nuevo armamento y nuevo material para la comunicación, que ha caído en manos de Boko Haram, casualmente. Y que ha sido después, de esto no se tuvo noticia, y ha sido después, al cabo de unos días, cuando se ha producido esta masacre, dijéramos, o este arrase de todo lo que es la población, porque es lo único que se puede ver por las imágenes, y desde luego sí que parece bastante fuerte. Y el presidente de Nigeria, Jonathan Lack, no ha dicho ni mu. Curiosamente sí que ha condenado los ataques en Francia, pero de su propio país y de lo que está ocurriendo en su propio país, pues no tenía nada que decir. Y más curioso todavía, no han dado ningún dato, y el gobierno lo que dice es que no se puede enviar a nadie a la zona y que no se van a poner a contar cadáveres. Es sospechoso, en todo caso. Y bueno, advertimos, porque en breve, ¿no?, pues empezaremos a oír que Boko Haram ha sido el autor de una masacre increíble, cuando, desde, lo estoy diciendo porque Human Rights Watch mismo está diciendo que se pone en duda, ¿no? Y por el contrario, Amnistía Internacional está dando por hecho de que ha sido perpetrada por Boko Haram. En este caso, también decir que Nigeria va a tener elecciones en un mes. Que se nos está avisando de que va a haber violencia, se nos está avisando de que si pierde Goodluck Jonathan y gana a su oponente, que curiosamente Goodluck Jonathan es del sur y es cristiano, y su oponente es musulmán, es del norte, aunque en todo caso abraza su partido, ¿no? Abraza pues otras personas relevantes. También decir al respecto que Soyinka, un conocido escritor africano que le dieron el premio Nobel, ha hecho unas declaraciones evidentemente en contra de lo que es de la política del Goodluck Jonathan, que ha castigado, por cierto, a algunos de sus militares sin sueldo, acusándoles de no atreverse o de no luchar contra Boko Haram, lo que está creando en las Fuerzas Armadas una situación bastante insostenible, y que da que pensar a que por miedo al castigo ante la toma de este enclave militar, las Fuerzas Armadas nigerianas pues se lo hayan tomado en serio y y hayan sido ellos los que hayan perpetrado la masacre contra la población musulmana. Ante y contra, bueno, evidentemente, Good Luck Jonathan lo que ha dicho es que es muy difícil, y seguimos en la línea del primer ministro turco, es muy difícil luchar contra unas insurgentes que tienen una sólida base en la población, lo cual lo que está diciendo es que está luchando contra su propia población. Añadir que Nigeria está en un momento muy crítico, porque ante la bajada del petróleo pues le ha afectado muchísimo. El embajador americano, que se le ha hecho una entrevista y la verdad es que era una entrevista de Dorn nigeriano que ahí daba un poco ahí en el y le pregunta, ¿no? Porque parece ser que hay falta de... se quejan de que no se les venden armas y de que no se les está comprando petróleo, y que ante esa situación si les están pidiendo a los Estados Unidos, ¿no?, que les ayuden, y Estados Unidos parece ser, por las contestaciones del embajador, no tiene ninguna intención de mojarse, aunque de cierta manera habla de que sí que es necesaria una intervención, pero con Europa, y evidentemente cuenta con Francia. Bueno, solo era todo esto por contraste, ¿no?
Por contraste, y además todo como por casualidad, ¿no? Casualidades de la vida, que resulta de que todo está enfocándose a una coalición internacional con Francia, o sea, con Estados Unidos a la cabeza, evidentemente, pero con una Francia muy metida a partir de esto, ¿no? Ahí ya las teorías conspiranoicas tienen mucho que decir, pero bueno, volvemos un poco a lo de siempre, es que ya no es ni necesario.
No, en absoluto. De hecho, bueno, yo es que ayer estuve en la página del ejército norteamericano y realmente el tratamiento que se hace de África ahora mismo está enfocado exclusivamente casi con el tema del ébola, aunque sí que es verdad que hay colaboración en materia de médica.
Menos en el norte de África, porque el norte de África sí que está de la misma lucha antiterrorista que abarca Próximo Oriente.
No, y yo supongo que también. Lo que pasa es que, porque por ejemplo, esta colaboración en cuestiones médicas es una colaboración con lo que es el ejército norteamericano. O sea, es el ejército, los médicos, ¿no?, del ejército norteamericano hacen colaboración, colaboran, ¿no?, en el Chad, en Djibouti, con las fuerzas armadas de estos países. Desde el ejército de Estados Unidos dicen que es para aprender, porque esas heridas y esas enfermedades no se las encuentran en su país. Evidentemente entra dentro de una política de colaboración militar, en realidad.
Pero las pueden encontrar en Irak también, quiero decir.
Sí, pero es muy curioso, porque eso era lo que decían, ¿no? Rollo que era como, vamos a ver, pero si son mil, o sea, estamos hablando además en el chat, no estamos hablando de una zona precisamente donde estén dándose... el chat ahora mismo no está viviendo unos conflictos, está viviendo de rebote un poco el conflicto que puede haber pues en la República Centroafricana, y evidentemente también lo que le está llegando un poco de Libia, pero no estamos hablando de la situación que está viviendo Nigeria, aunque realmente también hay mucho desconocimiento, porque parece ser que el centro así más así operativo de Boko Haram realmente está en Camerún. También decir que el presidente de Camerún, Paul Biya, ha hecho un discurso realmente sorprendente, porque bueno, ha acusado de a los presidentes africanos que acudieron a la manifestación de París de provocar la vergüenza de los africanos, ¿no? Porque ante lo que es como un poco como se sienten solos, ya sea Camerún, y habla de Nigeria también, Paul Biya, y dice que es bueno que están solos ante la amenaza, ¿no?, según sus propias palabras, de Boko Haram. Curiosamente, pues se pueden trazar paralelismos, ¿no?, porque realmente la toma de este enclave, ¿no?, de estas fuerzas conjuntas, no deja de llamar la atención justo cuando acaba de recibir armamento y unos y instrumentos para una comunicación, última tecnología, en realidad ahora mismo se han fortalecido, igual que se han fortalecido en Siria al tomar también, hay dos aeropuertos militares,
dos bases aéreas del ejército de Al-Assad,
que han sido tomadas, y precisamente, por ejemplo, la que está cerca del Golán, con ayuda casi, dijéramos, podríamos decir, de Israel. Pues no sabemos, yo tampoco, no hace falta ir a la conspiranoia, evidentemente, pues los intereses están ahí, y no hay que ser conspiranoico, no tiene que venir nadie del otro planeta ni de ningún otro lugar para que esté claro que
viene muy bien tener un enemigo tan claro, tan bien definido, y tanto para utilizarlo en un sentido como en otro. Esto ha pasado siempre, el enemigo comunista, Saddam Hussein, o sea, en realidad siempre se ha construido una imagen que, bueno, la verdad es que tanto Boko Haram como Estado Islámico, como todos estos grupos que están cada vez sumándose a, digamos, al hálito de Estado Islámico, pues sí, tiene unas formas como muy, muy sanguinarias a la hora de ajustar cuentas o de enfrentarse pues a los ajusticiamientos que hacen, pero bueno, son gente que, por ejemplo, en lo que es en la parte de Irak, realmente tiene una gran experiencia militar. O sea, que no sé, sabes, a veces esa imagen, ¿no?, que nos aparecen de locos talados y así medio alucinados, no, o sea, estamos hablando de gente muy preparada, de gente que tiene medios, de gente que, bueno, que está ganando pues unas batallas, no digo la guerra, pero unas batallas, y que, bueno, pues son útiles, porque están dando esa imagen que sirve un poco en algunos momentos para justificar tanto, mira, ahora mismo en Europa, pues unos sistemas de control mayores sobre la población. Interesante un artículo que sacó el Julian Assange, hablando de los errores de control, ¿no?, diciendo que está tan preocupado el Occidente en controlar a toda la población, que al final luego lo que es el control puntual necesario pues para poder detener este tipo de acciones terroristas, pues ahí se pierden. Entonces, claro, si son gente, por ejemplo, ¿no?, se decía que estos dos chicos ya estaban siendo vigilados desde que regresaron de Siria y tal, no sé, que están dentro de un listado. Pero claro, la paranoia que tiene en nuestros estados es controlarlo todo y controlar a toda la población. Entonces, claro, ahí hay los agujeros de seguridad. Entonces, de la misma manera, pues, bueno, utilizan a estos grupos como para justificar más control todavía dentro de esta paranoia, esta escalada paranoica, y también los utilizan dentro de los diferentes países para mantener, bueno, lo que decíamos, ¿no?, el interés que hay en que, por ejemplo, en este caso Próximo Oriente esté descontrolado, pues parece ser que Nigeria también y muchos países africanos también es interesante que estén descontrolados, que no los controlan las propias poblaciones de claro, los territorios.
Y eso como que justifica, pues eso, detenciones preventivas, ¿no?, como las que hemos vivido aquí en Barcelona hace poco, ¿no?, porque ya no te acusan de cosas que hayas hecho, sino cosas que podrías llegar a hacer, ¿no?
Y bueno, es un poco en la línea de Guantánamo también, ¿no? Uh-huh.
O sea, eso es lo que está ocurriendo, por uh-huh, ejemplo, en Nigeria. Es que lo preocupante es que las detenciones arbitrarias y los asesinatos extrajudiciales están a la orden del día. Que la población, la gente, las personitas, tienen igual miedo al ejército que a Boko Haram.
Bueno, sería igual. Tanto tiene, o sea, la gente, pues imagínate, ¿no? O sea, tanto miedo al Assad como a saber quién te va a venir, inclusive del Ejército Libre Sirio o de Al-Nusra o de Estado Islámico. O sea, al final, por eso hay tantos miles y miles de desplazados, miles y miles, millones de personas refugiadas, porque evidentemente pues la gente tiene miedo, la gente lo está pasando muy mal. Y recordar, pues ya esto como nota más humanitaria, ¿no?, que ahora mismo pues está nevando con temperaturas muy bajas, y todos estos refugiados que, sumando a la falta de alimentos, que ya hablamos aquí, que se había agotado el fondo de la ONU para poder repartir alimentos entre los refugiados, pues se suma la nieve y muchos de ellos están muriendo congelados. O sea, estamos hablando de situaciones muy extremas, y no solamente, bueno, en todos los planos, ¿no?, a nivel de violencia que se está viviendo, a nivel de desnutrición, a nivel de congelación. Y bueno, este es el mundo que estamos diseñando. Bueno, nosotras, en la pequeñita parte que nos toca, pero evidentemente los gobernantes con los que estamos, o que están en el poder, están diseñando este mundo.
Sí, bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, ¿no? Pero que todo al final está relacionado, porque precisamente, ¿no? Teníamos a Rajoy, un señor que es un conservador, podríamos decir que bueno, que es parte de esa corriente neofascista que invade la política europea, y este señor estaba ahí a primera fila también defendiendo la libertad de expresión como valor indivisible de la civilización europea, pero en cambio aquí en casa resulta que su política no va por esos lados, sino que más bien, claro, va a cancelar una exposición en Madrid porque se exponían cuadros en que aparecían la infanta Cristina o él mismo con una mierda en la cabeza, ha sido cancelada esta exposición, viva la libertad de expresión. Se enjuicia a un tipo que con ironía en la radio, en su programa, habló de cómo se podría llegar a matar a la Rahola. Este señor hoy día pues ha salido libre, viva la libertad de expresión. Se cierran televisiones públicas y, como bien dice la compañera, tuiteros en la cárcel, y como dice la compañera, pues aprueban una ley mordaza que condena los scratches y que condena las manifestaciones espontáneas, entre otras muchas cosas, y que no van en la línea precisamente de defender la libertad de expresión.
Y se te ha olvidado los secuestros de portadas de revistas y cosas de estas muy parecidas a, podría ser la de Charlie Hebdo, ¿no? Aquí el jueves, no es que yo sea fan del jueves ni mucho menos, pero ha tenido varios episodios en los últimos años de secuestro de portadas, con lo cual me parece que es bastante...
El que es ahora rey, ¿no? De este país.
Sí, sí, por ejemplo.
La portada aquella que estaba...
Sí, que se reproducían por esporas, ¿no? Al final... Sí, bueno, de hecho, otra de las cosas graves precisamente de la ley Mordaza es que legaliza prácticas ilegales que ya se venían haciendo en este país, como las detenciones indiscriminadas que también estamos viviendo aquí, y que, bueno, y que puedes llegar a terminar en la cárcel por algo que en realidad aún no has hecho, y le da más impunidad a la policía para crear todo tipo de montajes especulativos porque solo se tiene en cuenta la versión de la policía sin tener en cuenta la realidad de los hechos o otras versiones o otras pruebas que puedan...
O falta de ella, como vamos a hablar seguidamente. O sea, de alguna manera se legisla o ya se establece como norma algo que sabemos que ha pasado durante muchísimo tiempo, y de hecho nuestro próximo análisis va a venir por ahí.
Los chicos del maíz, habeas corpus,
la mazorca,
grupo de riesgo,
estilo Faluya,
2012,
vámonos.
Terrorismo es la banca, las multinacionales, terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo, los paraísos fiscales, el neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle, corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga, asesinando en Vitoria, y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida, es el trío de las Azores, actrices, actores, en esta danza macabra, terroristas que no imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra, y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia, y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia.
Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles, es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidentes laborales, siempre terrorismo patronal. Yeah.
Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, los folletos de inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba.
The song I would like to dedicate to everybody who is a member of the working class.
What's up?
D-Dog. Drowning Dog.
Coming through, check, check.
Class consciousness, huh?
The class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class war.
This is about
community.
This is about
freedom now.
This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class.
I'm always forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war.
Class war, class war, class war.
Yeah, yeah, yeah.
Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop.
It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game.
Capitalist scum fuck.
Said it's a rich man's game.
It's about power.
Who has power? And who doesn't?
It's a class war.
Say it now.
Said it's a class war.
Yeah, yeah.
It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war.
Can you hear me now?
Said it's a class war.
Yeah.
It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
What's class got to do with it?
It's about power. It's about power.
Who has power and who doesn't?
Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay.
I'm a class conscious.
Mala, mala, mala vista.
Class conscious, hip hop.
The state.
The government.
Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming.
Day crew bring your class war Malatesta on production. You know.
Class war.
Bueno, pues ahora nos tenemos que trasladar al 14 de noviembre del 2012, perdón, en el contexto de la huelga general europea y la huelga general que hubo en el Estado español. Bueno, Radio Bronca participó en la Agencia 29, en el que estuvimos haciendo un seguimiento de la huelga general. Hay que recordar que ese día hubo 142 detenidos y más de 74 heridos, entre ellos Esther Quintana, que perdió su ojo. Pero en el barrio de Vallecas, en Madrid, bueno, pues Alonso Fernández Ortega o Alfon, como queramos, un chico de 21 años, saliendo de su casa con su novia, dirigiéndose a un piquete informativo, a 100 metros de su casa, pues fue detenido y acusado de portar explosivos en un claro montaje. Que bueno, ahora hablaremos con Mariana, que nos pondrá en situación, pero parece que la razón principal de esta detención básicamente era reprimir esta huelga general, que en el barrio de Vallecas, un barrio obrero y muy castigado por la crisis, como el barrio de Nou Barris, donde estamos nosotras, pues era reprimir a toda esta juventud organizada, crítica y reivindicativa a través de este compañero que se declara antifascista y aficionado al Rayo Vallecano y que, bueno, que tiene vínculos con los bucaneros que se declaran pues contra el racismo, la represión y el negocio del fútbol. Bueno, pues para analizar la sentencia, que parece que lo quieren condenar a 4 años de prisión, que es muy grave, pues vamos a llamar a Mariana, que ha estado en contacto con la mamá de Alfon, una apreciada activista de Vallecas, que han vivido toda esta situación, pues bueno, con un poco de estupor, porque hay manifestaciones en las que se ve claramente que han sido torturados psicológicamente e incluso su casa fue asaltada y bueno.
Bueno, también hay que hablar de, en principio, de muchas contradicciones dentro del juicio. Un primer aplazamiento un primer aplazamiento en el juicio debido a que no se presentaron los policías. Se entiende que estaban preparando o ajustando un poco las declaraciones. Y bueno, pese a todas las contradicciones que han habido en el juicio, la falta de pruebas, ahí no hay ninguna huella incriminatoria, etc. Supongo que esto nos lo contará mejor Mariana. Pese a todo eso, pese a que no es consistente toda la acusación contra Alfon, sí que hay una sentencia condenatoria en la que le piden estos 4 años, con lo cual ahí también gran parte de ese estupor, puesto que parecía que el juicio era favorable a Alfon, puesto que las pruebas no se sostenían y las declaraciones de la policía se sostenían por ningún lado. Así que, bueno, como os tenemos habituadas, ponemos un pequeñito tema, un poquito de música para hacer esta conexión.
Para uno de los regalos más grandes que me ha hecho la vida, mi bebé.
Abre tus pequeños ojos, mira lo que te rodea. Bienvenido a la vida, a esta tremenda odisea. Lo que sea que te dé para el futuro, aquí me tienes. Los lazos que nos unen van más allá de los genes. Quienes te queremos, estamos a tus espaldas para ser tu apoyo en esta vida que se fragua. Agua turbulenta de este río salvaje llamado vida. Aquí empieza tu viaje, el linaje estúpido que fomenta el patriarcado de nuestra casa intentará ser desterrado, dado que la relación que aquí queremos forjar solo entenderá de amor y nunca de autoridad. Quizás te preguntes por qué viniste a un mundo que tus propios padres consideran nauseabundo. Asunto delicado y no tengo soluciones. Fuiste el resultado de cariños y pasiones. Mil perdones si algún día nos faltará comida. Pronto aprenderás lo difícil que es la vida, sobre todo cuando vienes de un entorno muy humilde. Como siempre vinimos los gallegos sin tilde. Vive intensamente cada segundo de vida, que nadie te coarte ni te quite la sonrisa. Pisa fuerte y Recuerda, no estás solo, todas somos tu gente y eso vale más que el oro. Mi tesoro es el amor, mis ideas, mis colegas. Por esos tres motivos correría 20.000 leguas. Son mis valores, no pido que los entiendan.
Bueno, bienvenida Mariana otra vez a la radio. Gracias por atender nuestra llamada. Y bueno, me imagino que como persona que ha vivido una situación semejante a la que está viviendo la familia de Alfón, pues me imagino que por ahí te solidarizas. No sé exactamente cuál es la relación que tienes con ellos, pero sí que, bueno, creo que eres una persona indicada para explicarnos un poco en qué situación se encuentra Alfón y su familia.
Bueno, hola. Sí, la verdad es que nosotros, yo llamé a Elena, la madre de Alfón, cuando él estuvo detenido en Fies, el 2012, creo, a finales del 2012, y bueno, conversamos mucho porque estas cosas igual, aunque no nos conocíamos, unen bastante, y ella ha sido una mujer, Elena, la madre de Alfón, bastante fuerte, ¿no?, que tiene este grupo de las Madres contra la Represión, y yo he estado en su casa varias veces, etcétera, en Madrid. Conoció el caso de cerca, a Alfón, a toda la familia, y lógicamente para también conversar, saber cómo pueden hacer ellos después de la experiencia nuestra de Rodrigo del 4F, ¿no? Darle toda nuestra experiencia, conversar y ver qué pueden hacer ellos también, porque un poco ellos están pasando lo mismo que pasamos nosotros antes, o bastante similar, ¿no? Igualmente un montaje.
Bueno, pues en este sentido, ¿nos podrías hacer un poco? Bueno, creo que la sentencia ya ha salido, que le piden 4 años, y a partir de ahora, bueno, la familia, ¿qué movilizaciones o qué expectativas tiene respecto a la condena?
Bien, sí, le pidieron 4 años. En este momento ellos han recurrido, ¿no?, al Tribunal Supremo, entonces tendrán que esperar la resolución del Supremo. Sabemos ya que si hay una condena es difícil que el Supremo, por nuestra experiencia también, ¿no?, es difícil que el Supremo no acepte, digamos, no resuelva en contra de ellos, pero todo está por verse también. Pienso yo en particular que todo depende del momento político en que se está viviendo, y en este momento un periodo muy difícil con toda la represión que está habiendo, ¿no? Entonces, bueno, ellos están un poco haciendo pública este montaje, la idea esa, que la gente conozca, y se está movilizando mucho, están haciendo una serie de actos, ¿no?, de manifestaciones, de debate, etcétera. De hecho, dentro de poco se cumplen, ¿no?, 9 años desde el 4F, y vamos a hacer un acto de conmemoración donde está invitado Alfón, y él estará presente también aquí, porque la idea precisamente es reunir, ¿no?, todos los casos de represión policial que han habido, y sobre todo en el caso del Alfón, que también es un montaje y que lo va a llevar a 4 años de prisión si no se hace público todo esto que está pasando, si no se reúnen fuerzas y si la gente de la calle no sale y reclama, desde luego.
Pues recapitulando un poco, ¿nos puedes contar en qué consiste este montaje, el montaje del tema de Alfón?
Bueno, es yo creo que la causa del montaje es porque Alfón es un chico, ¿no?, que es de barrio popular y que ha estado siempre activo en política, ¿no? Es un chico que es de izquierda, que ha ido siempre con su familia, además, ¿no?, a toda manifestación, y él fue detenido, ¿no?, cuando iba a un digamos a la huelga del 14N, ¿no?, el 2012, fue detenido y fue acusado de llevar una mochila con un artefacto explosivo, en realidad con una bolsa plástica, dicen, con de gran tamaño, etcétera. Esto es una cosa que a él le pusieron. De hecho, cuando yo hablaba con él, cuando estuvimos juntos, ¿no?, él me contaba que él no conocía, no había visto ni la mochila, no hay huellas de él, no hay nada, no existe, una cosa que apareció, y es terrible porque en el fondo es en el juicio también quedó como que esto no era importante, sin embargo es lo único que le imputan, la tenencia de explosivo y en el juicio también, en vez de decir, ¿no?, un poco lo que sucede, o sea, lo que yo ya estoy viendo que sucede siempre, en vez de ir a los hechos concretos, existe la mochila, hay huellas de alfona, hay alguna forma de decir esto le pertenece, en vez de eso, en el juicio de Alfón, el juicio se centró exclusivamente en la ideología de él, en su vida personal, en lo que hacía, ¿no?, en que iba a manifestaciones, etcétera, etcétera, o sea, no importan los hechos en sí, ¿no?, sino que importa criminalizar una supuesta ideología, un supuesto modo de vida que va, según ellos, ¿no?, en contra de lo que quieren que hagamos, ¿no?, de estar en silencio. Hay que recordar que Alfón fue detenido cuando hubo una manifestación para luchar por la sanidad y la educación pública, ¿no?, que es la manifestación del 14N, del 2012.
Sí, además, bueno, aquí se junta otra cosa, ¿no? Él parece que, bueno, forma parte de los Bucaneros, ¿no?, que es una hinchada de fútbol y que utilizan el fútbol pues para hacer política, ¿no? Porque la gente en Vallecas pues va al estadio y usan las gradas para hacer reivindicaciones en Madrid. Madrid, una ciudad, una comunidad que está gobernada por el PP y donde cualquier manifestación en contra de la corrupción y de la del mal gobierno que hay allí, pues es criminalizada, como dices tú. ¿Nos podrías hablar un poco de los Bucaneros?
Sí, claro. Alfón, como la mayoría de los chicos que del barrio en el que viven, ¿no?, es parte de los Bucaneros y van a los partidos, y es un grupo, ¿no?, que como tú dices, es político, es un grupo bastante de lucha, de conciencia política, y esto es una de las cosas que también se lo acusa, se lo criminaliza por pertenecer a los Bucaneros, ¿no?, y se lo criminaliza además por ser miembro de grupos antifascistas, o sea, en vez de criminalizar a los fascistas, se criminaliza a los grupos antifascistas, ¿no? El miembro del grupo antifascista, el miembro de Bucaneros, que, ¿no es cierto?, este equipo de fútbol, que, o sea, este miembro, ¿no?, de Peña, del Club Deportivo, ¿no?, del Rayo Vallecano, que es del lugar, y que hacen, como bien dicen, ¿no?, protesta, o sea, apoyo, resistencia, ¿no?, contra... digamos popular del pueblo, ¿no?, del lugar, ¿no?, porque es un barrio de gente, de trabajadores, de obreros, como ellos dicen, ¿no?, y es un barrio también de izquierda, o sea, es una forma de manifestarse que, pero para nada tiene que ver eso, ¿no?, con lo que se lo está acusando, sin embargo, estos son los argumentos que se utilizan para condenarlo.
También vemos que todo el proceso ha sido como muy grave, ¿no?, en el sentido de que, aparte de que es detenido indiscriminadamente sin haber hecho nada, se lo acusa de esta tenencia de explosivos, luego lo encarcelan, hay un encarcelamiento preventivo en régimen FIES, ¿no?, que es, digamos, la cárcel dentro de la cárcel.
Sí, cuando él lo detienen, él iba además a la casa de su tío, de un tío, ¿no? Y después iba a ir al piquete informativo, ¿no? Pero iba en familia, iba con su novia, iba a la casa de su tío, etcétera, y lo detienen porque en realidad a él lo conocen, o sea, lo conoce la policía porque participa en todas las cosas, porque un chico que siempre ha estado activo, como en general, como su familia, ¿no? Y lo detienen ahí arbitrariamente, como dicen, le ponen esta mochila que sacan en algún momento, que se la muestran, y de hecho a él denuncia que la policía lo amenaza con imputarle tenencia de explosivo si él no identifica a sus compañeros bucaneros, o sea, a los compañeros de la peña del Rayo Vallecano, ¿no? O también que inculpe a sus compañeros de los grupos antifascistas. Él denuncia esta cosa, o sea, lo hacen así, como él no lo hace, lógicamente lo, lo tienen 2 meses detenido sin nada, ¿no? Y lo meten en régimen FIES. O sea, él estuvo 2 meses, 56 días, me parece, en régimen FIES. Y claro, porque en el fondo, porque tienen el tipo, ¿no?, de chico que ha estado presente en todas las manifestaciones, que ya lo habían detenido antes, etcétera, etcétera. Entonces ya lo pueden realmente criminalizar. Y con eso dan miedo, ¿no?, a las otras personas, a otros amigos, etcétera, para que no se manifiesten, para que no salgan. Pero bueno, estamos viendo que ha tenido al fondo un apoyo enorme en su barrio y en todos lados.
Bueno, en todos lados. Esto también es un aspecto que nos maravilla, y nos maravilla, por ejemplo, ese apoyo mutuo que tú, Mariana, con todo lo que has pasado, esa experiencia y ese apoyo, puedas ponerte en contacto con ellos. A mí me parece increíble que si algo podemos aprender, ¿no?, es quizá precisamente eso, ¿no?, el apoyo mutuo, que es lo que nos sostiene en la lucha.
Claro, yo pienso que, de hecho, cuando nosotros hablamos la primera vez con la Elena, con la madre de Alfón, ella me decía, tú me puedes entender lo que estoy viviendo, porque en ese momento Alfón estaba en FIES, cuando hablamos la primera vez, ¿no? Y hablamos por teléfono muchísimo tiempo, o sea, una hora y media, y creo que esto es importante, ¿no?, porque de alguna manera nosotros entendemos lo que está pasando la otra, o lo que ha pasado, y también podemos hablar tranquilamente, digamos, relajadamente entre las dos, de qué se puede hacer, cómo actuar, etcétera. Creo que es importante que las experiencias sirvan a las otras personas, desde luego, para eso, para algo servirá haber vivido este tipo de experiencia.
Bueno, y hablando de experiencias, bueno, todo lo que habéis vivido al final terminó cristalizando en un documental que es Ciutat Morta, que aquí ya hemos hablado varias veces sobre él, incluso hemos tenido el placer de tenerte aquí en el estudio. Y bueno, queríamos congratularte y congratularnos y felicitarnos porque bueno, Ciutat Morta mañana finalmente se va a emitir en el canal 33, en el programa Sala 33, a las 10:30, creo, si no es 10:45, y creo que se estaban organizando visionados en bares y bueno, que estabais muy activos en este sentido.
Sí, la idea bajar al bar, ¿no?, ver el documental en el bar, cambiar el fútbol por el documental en el bar, esa es la idea. Yo quería agregar también en relación al FON que va a estar con nosotros aquí en Barcelona en la conmemoración del 4F, va a ser el 6 de febrero, que es viernes, y que va a estar presente al FON también, así que la gente que quiera ir, va a ser un debate abierto a varios casos de represión, ¿no?, y lo vamos a tener a él también aquí, invitado.
Bueno, pues Mariana, no sé si quieres darnos alguna reflexión final sobre todo esto que está sucediendo y para terminar, ya que, bueno, nos quedan pocos minutitos, dinos alguna cosa interesante.
Sí, bueno, la reflexión mía es bastante terrible, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy muy difícil, ¿no?, de mucha represión, donde han salido muchas cosas que dan miedo, la verdad, y que si no nos hacemos conscientes de esto, si no creemos lo que estamos viviendo, vamos a perder muchas libertades o muchas hasta pequeñas libertades que nos van quedando, la verdad. Entonces creo que es un momento en que hay que movilizarse, estar atento a lo que se hace, escuchar, también estar apoyar, sobre todo, ¿no?, a tanta gente que en este momento han detenido, etcétera, etcétera, o que van a ingresar a prisión, como el caso de Alfón. Y eso, que no hay que estar pasivo frente a lo que está pasando hoy en día.
Bueno, pues Mariana, muchas gracias. Como sabes, estos micrófonos están abiertos para cualquier cosa que quieras y necesites. Y te mandamos un abrazo muy fuerte desde Electrones Libres y Radio Bronca.
Vale, gracias a ustedes, chica. Muchas gracias, ¿eh?
Un beso desde aquí.
Vale, adiós.
Adiós.
L'empire que nous avons bâti est en train de passer sous la coupe de bandits.
Bueno, ya estamos en el último minuto del programa. Recordar que ahora a las 8 aquí en San Andreu hay una concentración en apoyo a las compañeras anarquistas detenidas este diciembre en la Operación Pandora, y posteriormente a las 9, a partir de las 9, hay un cenador en Casa de la Montaña para también sacar dinero y también para un poco para hacer actividades en torno a este tema de las detenidas, de nuestras compañeras detenidas. Nos vemos en Casa de la Montaña, nos vemos en las calles, y bien como ha dicho Mariana, son tiempos duros y no tenemos que perder las calles, no tenemos que perder nuestra libertad.
Sinistre odeur de charnier de sang. On reste les forces de la pénombre, agissant pour que tombent les lumières de morgue qui peuplent nos cités et aveuglent nos sombres. Ouais, forces de la pénombre, sombre.
Sont à mort, dictant le requiem de ce monde.
On reste les forces de la pénombre, agissant pour que tombent les lumières de morgue qui peuplent nos cités et aveuglent nos sombres. Forces de la pénombre, sombre.
Sont à mort, dictant le requiem de ce monde.
Ouais, on reste de la pénombre, mais je veux pas te mentir sur le nombre. On est bien peu à vouloir vraiment que leur empire s'effondre. Quand le capital fait subir ses foudres, il devient difficile lui dire d'aller se faire foutre. Les états n'existent plus que pour sa protection, et moi je ne rêve plus que pour sa destruction. Prison en construction, je peux plus être tempéré. Ceux qui soutiennent cette barbarie sont des ennemis, la hache de guerre est déterrée. Et qui sont les pervers, si pervers n'en est pas un. Qu'on me parle plus de meurtrier, je ne crois pas en la violence, mais je finirai ma vie derrière une meurtrière, assiégée de mes cérébrés qui étaient mes faux amis d'hier. Leur cerveau ayant cédé aux sirènes policières, mon cœur est comme une poudrière et chiale devant les infos, regarde leurs yeux la poutrière. Aveuglement avec consentement, tant qu'on sent moins la mort qu'hier. Et pour qu'il y ait des halles,
on reste les forces de la pénombre, agissant pour que tout...